vamos a continuar con la segunda parte de la predicación, de la enseñanza que titulamos ¿Por qué se rompen los matrimonios? Es la segunda parte de esa miniserie sobre el tema del matrimonio alusivo al tiempo de noviembre del mes de la familia, del hogar y la familia. Los versículos 10 al 22 del libro de Esther. Bien, amados hermanos, como decía, el mes de noviembre es un mes donde nosotros hablamos regularmente sobre el tema del hogar y la familia. Y ciertamente cuando nosotros pensamos hoy día en este tema, en el asunto del hogar y la familia, el matrimonio fue establecido por Dios y Dios dio leyes y estableció normas para el matrimonio. Lo primero es que el matrimonio tiene carácter de heterosexualidad, no de homosexualidad. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá no a su hombre, sino ¿a quién? A su mujer. El matrimonio tiene carácter de heterosexualidad. Esa es la verdad. Aunque el nuevo orden mundial, aunque el sistema en que vivimos hoy quiera plantear algo diferente, pero la verdad es que cuando son iguales no pueden obedecer el mandato de Dios. Uno de los mandatos que Dios dio allí en Génesis es que debían fructificar y multiplicarse. Dos hombres no se pueden multiplicar, dos mujeres no se pueden multiplicar. Para que haya multiplicación tiene que haber un hombre y una mujer. Pero en esa forma racional y irracional, el ser humano en sus desvaríos, como dice Romanos capítulo 1, lo que ha hecho es cambiar la verdad de Dios por la mentira, por la falsedad. Y usted y yo, hermano, tenemos que tener los ojos abiertos en este sentido. Tenemos que ver qué se le enseña a nuestros hijos en la escuela. La escuela hoy día también está siendo bombardeada. Ustedes saben que hemos tenido problemas, hemos ido a marchas allí al Ministerio de Educación cuando han querido establecer esas enseñanzas que son también patrocinadas por esa misma agenda diabólica para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que hombre y hombre eso puede ser un matrimonio, que mujer, mujer puede ser un matrimonio, que un hombre y una bestia puede ser un matrimonio. Amados, es en la iglesia donde nuestros hijos pueden oír lo contrario. Porque ahora mismo en otro nuevo orden mundial es probable que las escuelas vuelvan o los programas educativos vuelvan a ser insertados, esos programas pro agenda LGBTI. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? El año que viene va a ser un año tremendo, hermano, amado hermano, con respecto a este asunto. Por eso tenemos que nosotros abrir los ojos. Y lo que estamos en el Señor, afirmarnos más en Él. Afirmarnos más en Él. Porque sabe que la primera razón por la que un matrimonio se rompe, lo vimos en la exposición pasada, es cuando Dios no es el centro de esa familia, de ese hogar. Cuando la toma de decisiones en esa familia, en ese hogar, no están centradas en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Ese hogar está tan valiente, ese matrimonio está tan valiente. Ese matrimonio puede en cualquier momento explotar y coger uno por allí y otro por allá. Y los hijos quedarán en el aire. Eso es lo primero. Cuando el rey Asuero iba a hacer sus planes, él no tomó en cuenta a Dios. Para nada, Dios no estaba en sus planes. El matrimonio de Asuero y Vasti era un matrimonio donde Dios no estaba presente. Y cuando Dios no está presente en un matrimonio, ¿sabe qué? Ese matrimonio tiene los días contados. Créamelo, amado hermano, tiene un día contado. Hay matrimonios cristianos donde Dios no es el centro. Y se dice que ese hombre y esa mujer son cristianos. Pero por el estilo de vida que vive ese hombre y esa mujer, ciertamente lo de Dios no importa. Lo de Dios no está en primer lugar. Está en primer lugar, ¿sabe qué? El pensamiento humanista. Y el pensamiento humanista es el que ha traído esa agenda perniciosa que está bombardeando al mundo y viene con fuerza el año que viene. Lo único que a nosotros puede ayudarnos a criar hijos para la gloria de Dios y que sean hijos de bendición para la sociedad, para nosotros y sobre todo para la obra de Dios, es que Dios sea el centro de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Yo te pregunto, amado hermano, hermana, hermana, ¿es Dios el centro de tu matrimonio? Cuando van a tomar decisiones, ¿la toman pensando en Dios? ¿La obra de Dios es importante para ti? Lo que se hace en la obra de Dios a ti te conmueve, o sencillamente la obra de Dios y nada para ti es lo mismo. Ese era el matrimonio de Asuero y Vasti. Y por eso vimos que el matrimonio de Asuero y Vasti se rompió al final. La falta de Dios en el centro de un matrimonio, en los planos de un matrimonio, trae como consecuencia la ruptura de ese matrimonio. En segundo lugar, según el versículo 4, la vida de presunción, ser presumidos, pensar que somos más de la cuenta, eso también es un daño tremendo. Ese era el problema de este hombre. Cuando él hizo esa fiesta, la hizo para presumir. Claro, si Dios no estaba ahí, ¿qué iba a hacer él? Pensar humanamente. Pensar humanamente. Dice que él llamó a los príncipes, a todos los gobernantes de las provincias, para mostrarle lo que tenía. Hoy día hay hogares, hay creyentes que viven mostrando lo que tienen. ¿Sabe cómo se llama eso? Presunción. Presunción. Cuando Dios le devolvió la vida al rey Ezequías, al cual le llegó el tiempo de morir, ese rey era un rey de un corazón tierno, uno de los reyes más prominentes de la zona del reino del sur. Tenía un corazón para Dios. Pero cuando Dios, este hombre que ya tenía los días contados, el profeta Isaías fue donde le dijo: mira, ordena tu casa que vas a morir. Este hombre le recordó a Dios las bondades de él, lo que él había hecho, las cosas que él había hecho como monarca, pero sobre todo como siervo de Dios, y las cosas que le faltaban por hacer. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo al profeta: devuélvete, dile a él que le voy a dar un chance. Y todos ustedes conocen la historia. Pero amados hermanos, qué triste es que el rey Ezequías, luego que Dios le dio esa oportunidad lo ensoberbeció. Él dejó que entraran personas para mostrarle la grandeza de su reino. La presunción, se convirtió en un hombre presumido, en un hombre presumido. Los últimos días del rey Ezequías no fueron días mejores, fueron días de presunción. Y sí, algunas veces nosotros tenemos buenos tiempos en la obra de Dios, abandonamos la palabra de Dios, abandonamos la vida de oración, y lo que se apodera de nosotros es un corazón orgulloso y altanero, presumido. Eso, en el caso del rey Asuero, tenía un corazón presumido. Fíjese que esa palabra presumir es una palabra que quiere decir exhibir con orgullo lo que se tiene, exhibir con orgullo una pertenencia. Eso es presumir. Eso es ser presumido, ser presumida. Cuando una mujer es bonita, ¿cuándo esa mujer es presumida? Cuando ella alardea de lo que tiene, hace alarde de sus atributos físicos, los exacerba, los maximiza, y foto por aquí, foto por allá, boom, a las redes, foto por aquí, a las redes, foto por aquí, a las redes. Mi amada hermana, si esa es tu acción, debo decirte que eso se llama presunción. Y tiene que buscar de Dios, tiene que ser humilde. No es que nosotros vamos a ser personas que tengamos un concepto de nosotros, ¿verdad?, en menor cuantía, que tengamos baja autoestima, como dicen algunos. No, la Biblia lo que dice es que cada uno piense de sí con cordura, como debe ser, ni muy alto ni muy bajo. Pero cuando nosotros estamos simplemente exhibiéndonos de nosotros, exhibiendo nuestras cosas, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestra ropa, lo que tenemos, lo que comemos, ¿a dónde vamos? Eso se llama presunción. Y eso a la postre trae, ¿sabe qué? Lo tercero que rompe un matrimonio, ¿sabe qué? Rivalidad en la pareja. Rivalidad en la pareja, versículos 5 y 9. Rivalidad, pleito, discusiones. Porque se apodera ese espíritu de que yo soy mejor que tú. En cuarto lugar, no solamente viene la rivalidad, sino que conjuntamente con ese espíritu de rivalidad y de altanería, viene, para poder mantener eso, el mal manejo de los recursos económicos. Porque la altanería, para sostenerla, para mantener un estatus, para mantener un estilo, hay que buscar cuarto. Porque hay que tirar tela, y no todo tipo de tela. No se puede ir a 41 a comprar. No. Cuando la foto la ve y la gente dice: ah, pero eso yo lo vi en la 41. Hay que ir a las tiendas, ya sabe usted. Hermano, pero el mal manejo de los fondos, el mal manejo de las finanzas, viene como consecuencia de esa vida presumida, de querer aparentar lo que no somos. Y hermano, tenemos que ser realistas. Lo que sí somos y no queremos aparentar es pecadores. ¿Me entiende? Eso es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron. Dice, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, pero esa verdad no la queremos oír. Queremos ser diferentes, queremos presumir. Este hombre, al hacer esa fiesta, sacó oro, sacó plata, de todo para esa fiesta. Invitó a todos esos monarcas de otras ciudades vecinas, a los jefes de las provincias también estaban ahí. Y eso también produce problemas cuando el hombre es gastador de dinero, la mujer se siente mal. Cuando la mujer es gastadora de dinero, el hombre se siente mal. Tenemos que pensar con cordura. Tenemos que entender que el dinero nada más es duro para el que hace la cosa honestamente. Duro ganárselo. Es fuerte, difícil. Y más, tiene que trabajar 30 días para que le paguen. Y hay gente que con un negocio que hacen un día, se ganan millones de pesos en un negocio de un día. Pero el que trabaja, hermano, el que suda, tiene que esperar 30 días para ver el salario. Y mire ahora que vienen los 30 días y es fácil. No es fácil que dije, no es que es fácil, fácil. Cuando una persona que ganaba 50, 80, ahora se gana simplemente lo que le da fácil. 5,000, 8,000 pesos al mes. Una cosa tremenda, amado hermano. Por eso es que tenemos que ser cuerdos a la hora de nosotros gastar, a la hora de nosotros tratar el dinero. No se puede, el dinero no se puede tirar por la borda, porque después, entonces, para conseguirlo, hay problema. Y muchas veces queremos ir donde el papá, donde la mamá, donde el hermano, donde la tía, donde el tío, a buscar dinero porque estamos en problema. ¿Por qué? Porque manejamos mal nuestras finanzas. En quinto lugar, en el versículo 10 encontramos que cuando una persona toma decisiones en el contexto del matrimonio sin pensar bien, eso también trae problemas. En el versículo 10 dice que este hombre estaba alegre por el vino, el licor, estaba en bebida. Y en ese ambiente de bebida, él toma una decisión. Manda a buscar a la esposa con unos emisarios. En vez de ir él, mandó, dile a fulana que venga. La estoy esperando aquí. Que se ponga la corona regia. Que venga. Que aquí le espero. Pero eso no le agradó a esta mujer. No le agradó. Cuando tenemos situaciones y vamos a tomar decisiones en el contexto del hogar, de la familia, lo mejor es sentarse juntos. No es bueno, hermano, tú, si tienes un inconveniente con tu esposa, mande a tu hijo o a tu hija con un mandado. Eso no es bueno. Enfrenta tú la situación como hombre. Tú, hermana, no es correcto que si vas a hacer algo, si tienes que hablar con tu esposo, si la cosa no está bien, tú le mandes un mandado con tu hijo a tu esposa. Eso no es correcto. Ve tú, este hombre mandó una comisión de hombres. Dile que venga. De manera que tomar decisiones como estas, eso trae problemas, rompe el matrimonio. Y también en el versículo 11, ver la pareja como un objeto. Como un objeto. La razón por la que él la mandó a buscar, dice el pasaje bíblico, era para mostrársela a sus príncipes que estaban ahí. Dice porque ella era una mujer muy hermosa. Y quería como que Basti fuera, ¿verdad? Ver la pareja como algo para exhibir, como un galardón, como una presea. Eso significa faltar al respeto y denigrar la valía personal de esa persona. Sea la mujer que piensa así del hombre o sea el hombre que piensa así de la mujer. Y regularmente es el hombre que piensa así de la mujer. Eso trae problemas. Eso puede romper el matrimonio. Eso puede quebrar las buenas relaciones. Y eso también es faltar el respeto a esa pareja cuando la vemos como un objeto de museo para exhibirlo. Y sabe que esto trajo también más dificultad porque esta mujer al final decidió no ir, decidió no acudir al llamado. Dígale al que no voy para allá. Dice que este hombre se encendió en ira Se incomodó porque lo avergonzó ante sus amigos. El comentarista Matthew Henry dice que una de las razones por la que Vashti pudo haberse negado a asistir a ese festejo, y eso puede ser, no es que eso es así, pero según dice puede ser, yo estoy de acuerdo con él, puede ser que en ese tiempo ella estaba embarazada. Recuerde que Vashti fue la madre del rey Artajerjes. Recuerde ese rey que en la época de Nehemías y Esdras, ese rey que permitió que el pueblo volviera a la libertad y le dio de todo para que construyeran los muros y el templo. Ese rey no fue criado por su mamá, porque su mamá fue expulsada por este hombre, por el esposo, por el papá. Quien crió a este rey Artajerjes fue la reina Esther, que luego fue la mujer que sustituyó a Vashti. Ese corazón tierno de Artajerjes tiene que ver con la crianza que le dio Esther a ese muchacho. Mire lo que es una mujer juiciosa. Mire lo que es una mujer temerosa de Dios. Artajerjes pudo haber sido un hombre presumido como su papá, altanero como él, sin Dios como él, pero este hombre tenía una visión diferente que su papá. Pero eso tuvo que ver con la influencia de esa mujer, de Esther. Y sabe que cuando aunque realmente fue incorrecto que mandara a buscar a Vashti con estos hombres, y quizá ya pensaba también, como dice otro comentarista bíblico, William MacDonald, en su comentario exegético de las Escrituras, él dice que quizás la razón más poderosa por la que Vashti no fue a la fiesta es porque este hombre lo que quería era exhibirla ante esos borrachones, para mirarla de arriba abajo, para dibujarla, como son los hombres metidos en trago. Y ella se sentía mal con eso, no quiso ser una pieza de exhibición, por eso no fue. Pero sea cual fuera la razón, la actitud de Vashti, en cierto modo, también tuvo defecto. Porque si el problema era el embarazo, ya pudo haber ido y decirle, mira, mi amor, yo no me siento bien, estoy embarazada, tú sabes, no puedo estar aquí. O si el problema es que no quería exponerse, pudo haber ido y decirle, mira, yo no soy mojiganga de nadie. ¿Tú me quieres poner aquí para que esta gente me esté mirando? No, ya tú sabes, hablamos ahorita y me voy. Quizá hubiera sido diferente la situación. No, unilateralmente dije, no voy para allá. Eso también es rebelión. Pero eso se fragua en el hogar donde ni él ni ella son personas que Dios está en primer lugar en su vida. Hoy no recuerda usted cuando fue a Esther que le tocó acudir allí al trono, que expuso su vida. Como esta mujer, no recuerda lo que hizo Esther. Hoy no puso a Mardoqueo a orar y al pueblo para entrar a ese lugar. ¿Sabe cómo se llama eso? Temor de Dios. Para ir donde el rey, esta mujer primero oró, pidió a su tío que orara, pidió al pueblo que orara para que ella pudiera acceder a ver al rey, que no le tocaba verlo en ese momento, y fue con mucha prudencia. Por eso era una mujer que tenía a Dios en su corazón, que era importante. Dios era importante para Esther, no así para Vashti. Otra razón que encontramos aquí es que un matrimonio puede romperse cuando nosotros, en medio del conflicto, buscamos el consejo de personas inadecuadas. Inadecuada. El versículo 13 dice, preguntó entonces, cuando la mujer dijo que no va para allá, ¿sabe lo que hizo el rey? Mira lo que dice el versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, etcétera, ¿qué se debía hacer con esa situación de la reina? Hermano, buscar consejo de gente es inapropiada. No pueden dar malos consejos que nos lleven. ¿Sabe qué? Ah, no. Si te hizo eso, hazle aquello. Ay, tú te metes en eso, ¿verdad? Y tú haces eso. Y tú no siquiera te das cuenta que esa persona que te está aconsejando no tiene matrimonio. Su matrimonio es un desastre. ¿Qué te va a qué te va a empujar? ¿A que el tuyo sea un desastre también? Sé sabia, sé sabio. Sé sabio. Eso le pasó a este hombre. ¿A quién le pidió consejo? A los borrachones. A ellos le pidió consejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo ellos reaccionaron? Como hombres, no como gente temerosa de Dios. racionalmente. Y sabe que ellos influenciaron a este hombre a hacer lo que dice el versículo 17. Escribir un decreto y poner en la constitución. Toda mujer, comenzando con Basti. Basti ni siquiera puede entrar jamás a este palacio. Hay que expulsarla de aquí y que jamás sea reina. Quítale la corona, quítale los vestidos de reina y sácala de aquí y que más nunca venga. Y que cada hombre entonces a su mujer la trate igual en su casa. Eso fue lo que le aconsejaron a este hombre. ¿Y sabe qué dice él? Que se lo encontró bien y así lo hizo. Dejarnos influenciar por personas que no tienen palabra de Dios, no tienen testimonio de Dios, no tienen temor de Dios. Eso es para tu mal, para nuestro mal. Al final, en el versículo 10, dice que en los versículos más adelante encontramos que este hombre se dejó influenciar de esa gente y tomó la determinación, tomó la decisión, rompió su matrimonio por indicación de otros. Hermanos y hermanas, el mundo de hoy es diferente y ya el mundo no es lo que era antes. Por eso nosotros, los que predicamos y los que aconsejamos, tenemos que hilar muy fino hoy día de cómo vamos a dar un consejo. Tenemos que hilar muy fino, tenemos que ponernos acorde con estos tiempos, no así cambiando la palabra de Dios. Pero una de las cosas que debemos tomar en cuenta, amados hermanos, es ver quiénes nos aconsejan, de quiénes nos llevamos, cuáles son nuestros aliados a la hora de dar un consejo, de buscar un consejo. Cuando tienes un problema en tu matrimonio, no es tu mamá ni tu papá, ni tu hermano ni tu hermana. Tú tienes que ver a quién vas a buscar. De hecho, no es bueno que tú permitas que otros se inmiscuyan en tu matrimonio, porque este grupo de gente se inmiscuyeron de manera incisiva en el matrimonio de esa gente, de manera tal que él tuvo que decirle: señores, ¿qué yo hago con esta mujer? Y ellos le dijeron qué hacer, y eso fue lo que él hizo. Una decisión totalmente desafortunada, totalmente. A la hora de tomar decisiones en el matrimonio, no es tu papá, no es tu mamá. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Por esa razón es que yo, la verdad, amados hermanos, quiero que usted tome muy en cuenta el hecho de que la orientación de hoy de los psicólogos, de los terapistas, de las psicólogas y psicólogos, de los psiquiatras muchas veces, son consejos humanistas. Por eso se necesita la consejería bíblica. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Nuestro matrimonio tiene que estar cimentado no en lo que dice el hombre, sino en lo que dice Dios en su santa palabra. Porque el mejor consejo que podemos adquirir debe ser extraído de las páginas del libro de Dios. La psicología proyecta al hombre. La psicología no lleva al hombre a verse como es, sino a buscar que el otro es el culpable del problema. Que otra persona es la que te está haciendo daño. Es que no te comprende, que no te entienden. No, amado hermano. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, yo soy un pecador. Yo tengo que ver que muchas veces en mi matrimonio los problemas vienen por mí, no por ella. Y eso cada uno de nosotros, amados hermanos. Lo único que me hace verme a mí tal como soy es la palabra de Dios. El psiquiatra, el psicólogo, el terapista, el consejero, lo que te va a decir es que el otro que está mal, como en principio luego de la caída, la mujer que me diste y tú. Amén. Permitir que otros se inmiscuyan en nuestro matrimonio, sobre todo personas que no están bíblicamente acorde con la palabra de Dios, es llevar el matrimonio a una ruptura, automáticamente, tarde o temprano. La orientación psicológica, la orientación humanista de hoy, lo que pasa es un paño con pasta. No lleva a las personas a reflexionar sobre los verdaderos problemas que atañen a las situaciones del matrimonio. Solamente la palabra de Dios nos puede hacer ver tal como somos nosotros, amado hermano. Porque una iglesia hoy día, hermanos míos, amados, tiene que ser conteste de los graves problemas que hay en el interior de los matrimonios, de los hogares, de la familia, de la iglesia. Problemas muchas veces que dan al trate, ¿sabe con qué? Con el divorcio, como pasó con Azor y Basti. Si bien es cierto que no debemos permitir que personas inadecuadas se inmiscuyan en nuestro matrimonio, cuando las cosas ya están en crisis tremenda, debemos buscar consejos, pero consejos de personas que estén guiadas por el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios sea lo número uno en su vida. Que su estilo de vida sea un estilo de vida cristiano verdadero. Porque de lo contrario, va a haber consejos como lo que le dieron a Azuero. No, bote esa mujer, búscate otra mejor. Búscate otra. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que yo me busque otra mujer o que mi esposa se busque otro hombre. El plan de Dios es que ambos reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos dónde estamos fallando, nos arrepintamos en un gesto de humildad y amor a Dios y arreglemos el problema. Pero el divorcio está a la orden del día en la iglesia hoy día. Creyentes divorciándose. Muchos. En estos días conversaba con una joven con este mismo problema. Ella no quería a ese hombre, que no quería. Pero tú tienes otro hombre que está con eso. No, pastor, no, yo no. Digo, pero ¿y por qué tú no quieres ahora a ese hombre? No, porque es que él y que yo y que esto. Digo, no, espérate, ese fue el que Dios te dio. Pero cuando tú te fuiste a casar, tú no me dijiste eso. Porque tú me dices eso, no te caso. Me lo vino a decir ahora. ¿Tienes un hombre? ¿Sí o no? Mírame la cara. No, pastor, no, no. Y una foto que yo vi por ahí, que me enseñaron en Facebook. No, eso es que... pastor, ese no es el problema de él, es que es celoso, es inventa cosas. Digo, no, yo no he hablado con él todavía. Yo voy a hablar con él después que hable contigo, voy a hablar con él. No, él no me enseñó foto. Eso yo lo vi de manera, ni siquiera fue porque estaba pensando que ustedes tenían problemas. Y tú sabes que supe el problema de ustedes fue, oye bien, yo llamé a tu esposo para una situación que yo tenía para que él me ayudara a resolverla. Y de forma tangencial me dijo, pastor, pase por aquí, quiero hablar con usted. Tengo problemas con fulana. Yo fui que lo llamé para que me resolviera un problema. Mire cómo es que Dios hace las cosas. Ella está lugubrando, diciendo que fue él. No. Pero tú no tienes un hombre. No, pastor, no. Eso son muchas mentiras, son calumnias. Bueno, después de esa conversación, un mes y medio después, la barriga le creció. Un mes y medio después de ese conversatorio. Usted me está oyendo, amado hermano, ¿cómo es la cosa? Cuando Dios no es, claro, esas personas yo se lo advertí. El haberse alejado de Dios fue lo que lo llevó a ellos. Yo se lo advertí antes. No van a la iglesia, no se interesan por la cosa de Dios y ahí está el problema. Ya ese divorcio se firmó. Esta semana, ¿sabe lo que es una persona supuestamente cristiana mirarme a la cara y decirme que no tiene un hombre? ¿Usted cree que hermano, cuando Dios no está en un corazón, ese corazón es capaz de lo peor? No solo de la mentira, no, de adulterar. Y no está pasando nada. No está pasando nada. Bueno. Dejarse influenciar de malas personas. De personas sin Dios, que no aman a Dios, que no sirven a Dios, que nunca han dado fruto de cristianos, aunque estén en la iglesia. Usted se está exponiendo también a perder su matrimonio. Se está exponiendo. Sí, sí. Las malas influencias hacen estragos en el matrimonio. Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sabe que yo he oído personas simples decir, no, yo me puedo juntar con un ladrón y yo no robo? Esas son exageraciones que uno tiene que, no, nadie daña a nadie. Nadie daña a nadie. Yo he oído a muchas personas simples decir plantear ese postulado. Mira, podemos darle los tres pasitos a la demostración de un teorema. La hipótesis, la tesis y la conclusión. ¿Y tú sabes qué va a dar eso? Falso. Nadie daña a nadie. Eso es falso. Eso es falso. Los viejos del campo lo decían de otra manera. Dime con quién andas y qué.
Y te diré que
son teóricos los viejos. No eran universitarios, pero ellos sí sabían. Que, otra expresión que usaban, una mala red hecha a perder un ganado. ¿Sí o no? Pero no queremos entender eso. Pensamos que yo me puedo juntar con el bandido, con el mentiroso, con el borrachón, y voy a salir ileso. Con el que vende droga, puedo andar con el de gancho y no me va a pasar nada. No. Tus días están contados. Tus días están contados. La palabra de Dios es bien clara. El matrimonio de Asuero terminó como terminó por la influencia de esos malvados. No solamente porque él no buscó a Dios, sino porque al no buscar a Dios permitió la influencia de esas personas. Y amados hermanos, concluimos diciendo que ciertamente el hombre y la mujer somos diferentes. Tan diferentes que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de materia inorgánica de la tierra. Y cuando creó a la mujer, la hizo de materia orgánica, la carne de hombre. Hay una gran diferencia. El hombre y la mujer pensamos diferentes. Hermano, hermana, tienes que entender que como piensa tu esposo es diferente a ti. No quieras obligar a ese hombre a que piense como tú. Eso tú no lo vas a lograr nunca. Hermano, no quieras que tu esposa piense como tú. No, piensan diferentes. Los anhelos de la mujer necesariamente no son los del hombre. Hoy tú no ves con una mujer cuando hubo un bebecito, ¡ay, qué lindo! ¡Míralo, qué lindo está ese muchachito! Y le pasa la mano y tú y yo vamos lo mismo, ¡ah, sí, muy lindo! Y ya. Y hermana, no juzgues y pienses, no, estos hombres son de hierro. Hubo una hermana que escribió un libro que dice que los hombres son de Marte, las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Y otra escribió otro libro diciendo que el hombre es espagueti, en español, en inglés, pero lo que quería decir es eso, ella quería decir eso, los hombres son espaguetis y las mujeres son, ¿cómo que le llaman la otra cosita? Mortacholi, ¿qué le llaman? Mortacholi. Lo que quiere decir que son diferentes. Ambos libros, estas hermanas lo que tratan es la gran diferencia entre hombre, mujer. Somos diferentes. Es por esa razón entonces que en Proverbios 14:1 Dios te dice a ti, llamada hermana, escucha esto, te dice a ti, la mujer sabia edifica su casa. Una mujer sabia se da cuenta inmediatamente que el hombre y mujer son diferentes. Pero ve acá, hermano, estamos en pandemia y están jugando pelota, nada más se puede ver por los medios y el hombre se sienta a ver la pelota. Pero estos hombres no tienen componte. Ni siquiera porque estamos en pandemia que viendo eso. Es un hombre corriendo y con una pelota y un bate. ¿Qué es eso? Bueno, eso deslumbra a un hombre la pelota. Aunque a ti no te guste, nos gusta la pelota, nos gusta el deporte. Pero el hombre muchas veces no entiende que a la mujer le gusta estar bonita, va a su salón, va a su manicure, pedicure, y se sienta y para estar bonita. El hombre con comida y agua resuelve ya. Pero la mujer no. Yo voy a donde el hermano Domingo. Cada 30 días, Domingo, yo voy allá a tu peluquería. Cada 30 días donde Domingo. Y él me recorta. O cuando Domingo no está disponible, el hermano Giancarlo me hace algo ahí. Y no tengo problema que sea Giancarlo o que sea el hermano Domingo. Pero la mujer tiene su estilista. No es cualquiera. Es que las hermanas son así. Hermano, entiéndelo. No quiera obligar, no quiera que cambie esa forma. Eso Dios las hizo así. ¿Tú no ves lo que hizo? Dice este hermano, Elizabeth George. Dice ella que las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Te voy a dejar de tarea. Calcúlame la distancia que hay de Marte a Venus. Calcúlame también las diferencias climáticas, las diferencias en cuanto al contenido que hay entre el planeta Marte y el planeta Venus. Esa mujer que escribió este libro no es una tontería, ella sabe lo que está diciendo. Y tú verás que son dos cosas muy diferentes. No quieras forzar la situación. A propósito, hermano, si tu esposa quiere ir de su familia, hermana, si tu esposo quiere ir de su familia, no se lo prohíbas a su familia. Ay, pastor, quiero que estás todos los días en eso. Negocia con él, siéntate. No haga como Bati. Habla con él. Habla con ella. Dios nos dio la boca para eso, para hablar, para negociar. Y la mente para ser sabio, para ser sabia. La mujer sabia edifica su casa. Lo voy a dejar ahí. Lo otro no importa. Es la mujer sabia la que me importa. La mujer sabia edifica su casa. Ah, pastor, pero la mujer tiene que ser sabia. Y tú también, y yo también. ¿Dónde lo dice, pastor? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, vivid con ella, ¿cómo? No estúpidamente, sabiamente. Y mire, sabe que dando honor a la mujer como va a ser más frágil. Y después dice esta perla, oye esta perla, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo me temo que muchos de nosotros oramos y las oraciones chocan al techo y caen abajo. ¿Sabe por qué? No estamos de acuerdo con la esposa. Hermano, que Dios nos ayude. Hermana, que Dios te ayude. Necesitamos tener hogares, número uno, para la gloria de Dios. Olvídate, olvídate de tener entre ceja y ceja. Yo me casé para ser feliz y este hombre no me hace feliz. Dice el hombre, yo me casé para ser feliz y esta mujer no me hace feliz. No, tú te casaste, ¿sabes para qué? Para la gloria de Dios. La felicidad viene de Dios, de una vida cercana a Dios, de una vida de amor a Dios. La felicidad, el gozo, lo da Dios. Eso es lo que no nos damos cuenta. Lo queremos buscar en un resort. Tú no sabes que hay gente que ha ido a un resort, después que vienen del resort, han tenido un problema que se han matado peleando. Después de estar en el resort, hasta en un resort hay gente que han peleado, parejas. Estar en un resort no es lo que da gozo. Y no digo que sea malo ir a un resort, pero es que buscamos donde no hay. Hermanos, hermanas, intentamos de una vez por todas. La verdadera felicidad la da Dios. Busquemos a Dios en estos momentos difíciles. Hagamos a Dios el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros hogares, de nuestras familias. Y Dios se va a encargar de enderezar lo que está torcido. Basti y Asuero no entendieron eso. Por eso al final terminaron mal. Y su hijo, Artajerjes, criándolo la contrincante. Esther. No habla más de Basti, pero me imagino que Basti vivió una vida de amargura. Porque el rey tenía tanto poder que el hijo se queda aquí, el hijo. Tú te vas. ¿Qué le parece, amado hermano? Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría a todos y a todas.